crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Mucho se habla del futuro de la televisión, un sector que en los últimos años pues anda, la verdad, es que un poco revolucionado y donde la tecnología está haciendo cambiar el modelo de negocio. De modo que, por ejemplo, la manera de consumir contenidos ya no es la misma, o la manera de generar contenidos también está cambiando. O incluso las mediciones de audiencias hay que enfocarlas de otra manera, e incluso donde la publicidad está intentando buscar su hueco para ser más efectiva. El próximo día 29 de septiembre se va a celebrar en Madrid el New Video Congress, un congreso que tiene como objetivo dar a conocer las últimas tendencias de la industria audiovisual, los nuevos formatos de grabación y distribución de contenidos. Por este congreso pues van a pasar pues actores que tienen que ver con el mundo audiovisual e incluso con el mundo del marketing, ¿no? Habrá directores de marketing, directores de desarrollo de negocio, directores de contenidos de canales como son Fluxer, y donde nuestro proyecto de innovación audiovisual pues va a tener un papel relevante con tres intervenciones. Una intervención por parte de Elena Neira, otra intervención por parte de Jaime Estévez y otra intervención por mi propia parte.
Branded Content con Jaime López Amor.
En el podcast de hoy nos vamos a centrar en hablar en del futuro de la televisión y lo vamos a hacer con una de las personas que más sabe de ello. Tenemos con nosotros a Elena Neira. Elena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Elena? Elena, bueno, como todos sabréis, es consultora de marketing, redes sociales y tecnología. Y Elena siempre anda buscando nuevos modelos de distribución audiovisual. Elena ha publicado un libro que yo creo que lo conocéis todos, que es El Espectador Social, y más recientemente ha publicado el libro de La Otra Pantalla. Y por supuesto, Elena es colaboradora de innovación audiovisual y, como os he dicho antes, es una de las ponentes del New Video Congress. Elena, hay mucha gente que predice el final de la televisión convencional, ¿no? Que lo ponen todo como muy negro. Incluso hay otros que lo ponen justamente al contrario, como un futuro muy muy blanco, ¿no? Pero bueno, ahí están los datos, ¿no? El consumo de televisión en España sigue siendo altísimo, siguen facturando una barbaridad y sigue siendo el canal rey. ¿Cómo ves tú el futuro de la televisión tradicional?
Pues lo cierto es que depende un poco del prisma bajo el que se mire, ¿no? Es un poco lo que dices tú. Hay los que predicen la muerte de la televisión convencional y dicen que la televisión se va a morir de manera inminente, los que dicen que está viviendo, pues la, ya no sé por qué edad de oro vamos de la televisión, pero ya llevamos unas cuantas, ¿no?
Sí.
Lo que le está ocurriendo a la televisión como concepto es que se está transformando. Y aunque es verdad que lo que tú dices, y es que la televisión, como todos la conocemos, el consumo lineal en parrilla y el modelo tradicional de monetización mediante inserciones publicitarias sigue gozando de bastante buena salud, sí que es verdad que en el medio plazo lo que se está observando es que las audiencias más jóvenes son las que están más desconectadas de ese nuevo, de este modelo, y que están abrazando otro tipo de consumo. Es ahí, yo creo, donde está donde radica la principal preocupación para las cadenas y el principal reto, que es cómo conseguimos incorporar a esas nuevas audiencias a una cultura televisiva que está basada en el hecho de ver un programa en un momento y en una hora determinada.
Claro. Por tanto, lo que es, digamos, el modelo de negocio tradicional, ¿no? Donde, bueno, yo tengo un share o tengo una audiencia, ¿no? Y a través de esa audiencia, pues, imputo, pues, un coste, ¿no? Por publicidad, ¿no? Eso se está diluyendo un poquito, ¿no? Hay que trabajar un poco más porque quizás nos va a pasar, y yo creo que de hecho pasa, ¿no? Que hay muchas veces que hay contenido que pasa por un canal lineal tradicional donde hay una audiencia, pero, sin embargo, ese mismo contenido en un canal no lineal está consiguiendo más audiencia. A lo mejor no se está aprovechando y no se está monetizando por el otro canal, ¿no?
Que en el fondo lo que radica detrás de esta cuestión que tú planteas, que es, desde luego, lo que yo creo a día de hoy la más relevante, es el tema de la crisis del concepto tradicional de audiencia y cómo enfocamos las nuevas mediciones de audiencias en un entorno en el que el consumidor cada vez está más acostumbrado a ver los programas de manera diferida, es decir, saltando de la parrilla y en el momento que más le conviene. El tema de esa audiencia diferida es lo que, sin duda alguna, yo creo es lo que ha transformado de manera más profunda la televisión televisión tal y como la estamos analizando hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay intentos por parte de las mediciones oficiales de incorporar esa audiencia diferida, incorporando sistemas de audiomatch para saber cuántas personas del hogar que tienen panel están viendo un programa, pero no en parrilla, sino a través de otros dispositivos, mediante la señal de audio que identifica el propio audímetro, lo cierto es que nunca había sido tan fácil, ¿no?, medir la audiencia de un consumo conectado, porque cuando hay un consumo conectado, la IPS es un consumo real. Pero claro, ¿le podemos dar el mismo valor? ¿Tiene el mismo valor? ¿Hasta cuándo extendemos la medición? ¿La extendemos hasta una semana, que parece que es el estándar de la industria? ¿O entendemos que el consumo de un programa puede entenderse que es consumo real más allá de las 2 semanas o de las 3 semanas? De manera que estamos haciendo pruebas. De hecho, ahora mismo se están empezando a lanzar iniciativas muy interesantes en ese sentido. Y de hecho se considera que el consumo que se hace a demanda, a efectos de la publicidad, tiene un umbral de atención mucho mayor que el tradicional consumo publicitario enlatado en parrilla, en el que todo el mundo pues hacíamos zapping e intentábamos deliberadamente huir de la publicidad. Sin duda es el aspecto estructuralmente más importante ahora mismo, es decir, conseguir llegar a una medición verdaderamente integral de las audiencias y replantear también el éxito o fracaso de los programas, que ya no se puede, creo yo, eso es una opinión personal, pero yo creo que ya no se puede sustentar exclusivamente en el share ni en el rating del programa, es los retos más inmediatos que tiene la nueva televisión.
Claro, porque el espectador de ahora también está cambiando, ¿no? O sea, el espectador de ahora o el espectador del futuro no es tampoco el espectador tradicional que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Tiene muchas más herramientas, tiene muchísimo más poder de decisión, digamos, ¿no?
Es más activo que nunca, tiene más opciones que nunca también. Es verdad que hay un fenómeno interesante, y es que si analizas el consumo de televisión en diferido, me estoy refiriendo ahora a los servicios de televisión por Internet que tienen todas las cadenas en España. Si tú observas el consumo diferido, el consumo en otros dispositivos de programas a través de los servicios de Internet, hay una relación bastante directa entre lo que más se ve en parrilla y lo que más se ve de manera diferida, de manera que al final la televisión sigue siendo un medio de comunicación de masas que es el que establece cuáles son los programas que están de moda, cuáles son los programas que tienen más audiencia. Por eso creo que a corto o medio plazo tampoco se puede esperar que la televisión lineal como tal vaya a desaparecer, fundamentalmente por lo que tú apuntabas al principio, que tiene un músculo muy potente. Pero sí que es verdad que el hecho de que tengas tantas posibilidades de consumir en tantos dispositivos y con tantos contenidos, no ya solo de televisión, sino también pues piensa en YouTube, piensa en Vimeo, piensa en Netflix, piensa en todas estas ofertas que tienes ahora, el espectador es muy activo, tiene muchas posibilidades de decisión, pero necesita más ayuda que nunca para localizar el contenido que quiere ver. De manera que estamos en una paradoja bastante interesante en ese sentido.
Volviendo al tema publicitario, tradicionalmente, cuando se hacía una campaña de publicidad a través de un canal de televisión, se lanzaba una serie de impactos, digamos, indiscriminados, ¿no? Y entonces, a todo el que pillaba por medio, pues le llegaban, ¿no? Ahora, gracias al mundo digital, conocemos un poquito más los perfiles de los espectadores, ¿no? ¿Habrá una publicidad más individualizada para cada uno de los espectadores?
Los sistemas de televisión por Internet que utilizan la publicidad, porque hay infinidad de modelos de monetización, los que utilizan realmente la publicidad están evolucionando hacia modelos, como tú indicas, de publicidad programática, es decir, que evalúan no solo el perfil sociodemográfico que conocen a través del consumo conectado, sino también del propio consumo de contenidos, que para ellos también determina un patrón de preferencias y de gustos, para servir publicidad afín al público que está viendo un contenido determinado. Es decir, menos inserciones, pero inserciones más relevantes, digamos, que en el contexto online y en el contexto de las redes sociales ese concepto de relevancia es cada vez más importante. Eso por un lado. Leí esta mañana en Internet que los ejecutivos de las televisiones por Internet también se están empezando a plantear si es efectivo saturar con tantos mensajes tan distintos y si no sería óptimo volver a la época de los años 50 y los años 60 en el que había una única marca que sponsorizaba un programa, porque consideraban que el nivel de engagement y el nivel de información que podía proporcionar la marca siendo la única presente en una emisión en concreto, conseguía comunicar mucho mejor y conseguir un compromiso y un engagement más intenso con el usuario. Yo creo que sin duda este sistema tan de publicidad tan intensa y tan saturada, sobre todo en los programas de máxima audiencia, En realidad yo creo que no se puede mantener la eficacia del spot publicitario en un entorno de atención dividida por culpa de los móviles. Es decir, no verás a nadie viendo la televisión sin su móvil en la mano. Sí. Y la tendencia natural es que cuando alguien está viendo la televisión y entran los anuncios, es que la gente se vaya a los móviles. Entonces, yo creo que urge, ¿no?, replantear cómo estamos comprando, los anunciantes, cómo están comprando los espacios y qué tipo de población es sensible todavía a esa manera de hacer publicidad.
Claro. Bueno, también había algunos talibanes por ahí que decían que la publicidad tradicional se iba a acabar. Yo creo que la publicidad tradicional a base de impactos pues también tiene su función o tiene su
Exacto.
objetivo, que es la notoriedad y punto. A lo mejor
claro,
no consigo un nivel de engagement deseado, ¿sabes? Pero notoriedad, vamos, a través de la televisión es el mejor canal, ¿no?, para conseguir ese objetivo.
Yo creo que las personas que hacen este planteamiento tan draconiano lo que no tienen en cuenta es que entre el consumo 100% analógico y el consumo 100% digital de los preadolescentes que no saben ni siquiera lo que es la televisión, porque se ha evolucionado de la televisión del hogar, electrodoméstico del salón, a la televisión del individuo, ¿no? Es decir, la televisión no es sinónimo de soporte como antes, es sinónimo de contenido. Lo que se olvidan es que entre esas dos maneras de consumo hay virtualmente infinitas posibilidades. Es decir, hay la persona que ve determinados programas en parrilla pero ve otros a demanda, la persona que solo consume contenidos en parrilla, es decir, hay muchas variantes. Sí. De manera que no se puede decir que no haya un tipo de población sensible a ese tipo de consumo. Lo sigue habiendo y, de hecho, hay muchas televisiones por Internet que funcionan exactamente con el mismo patrón de la presión publicitaria.
Sí.
Lo que ocurre es que si tú observas las posibilidades que ofrecen los servicios por Internet de modelos de pago en el que precisamente lo que te ofrecen es paga para no ver publicidad y ver proporcionalmente cuántas personas están dadas de alta en un servicio y cuáles están dadas de otro, pues sí te da pistas acerca de una tendencia, y es que si la gente quiere el contenido, no quiere la publicidad, y la publicidad se percibe como un mal necesario para tener el incentivo de no pagar. De manera que, bueno, es como para reflexionar sobre ello.
Claro. Bueno, ya tenemos y asisten televisiones, digamos, nativas digitales, ¿no? Como uh-huh. pueden ser Netflix, ¿no? ¿Cómo funciona, por ejemplo, Netflix? ¿Se fija más en el contenido? ¿Se fija más en la tecnología? ¿Cómo crees que es su estrategia?
Netflix, yo creo que, a ver, Netflix ha evolucionado de una manera muy interesante, porque lo que empezó siendo como un servicio de alquiler de DVDs que te mandaban a tu casa, sí, se acabó convirtiendo en lo que es hoy, que es un servicio de televisión por Internet, 100% por Internet, sin publicidad, en el que tú pagas una tarifa plana mensual por un contenido, por acceder a su servicio, y tú puedes ver todo el contenido que tiene dentro de su catálogo. Lo que ocurre es que ha vivido una transición interesante, porque en sus primeros años lo que había era adquisición de contenido ajeno, pero en paralelo a la expansión internacional y en el desembarco, creo que son ya 190 países en todo el mundo, se dio cuenta de que no podía licenciar contenido en todos los países, que era lo que él quería. De manera que se ha empezado a producir contenido propio que sí se estrena simultáneamente en todos los países.
Uh-huh.
¿Qué ocurre con esto? Que estamos hablando de un servicio que nació como de las ultimísimas ventanas, que es el Subscription Video On Demand, en el que pagas una tarifa plana y no por contenido,
uh-huh.
pero en el fondo está estrenando contenido, con lo cual es un híbrido interesante entre un servicio VOD como la primera ventana del digital, pero con el precio de un SVOD. Eso por un lado, pero es que aparte, para poder decidir qué contenido es rentable, invertir esa cantidad de contenido, perdón, de dinero en el contenido, y que les salga rentable pagar a la gente pues los $9 o $10 que cuestan, o 10 euros en España,
uh-huh.
Tiene que saber muy bien cuáles son las preferencias audiovisuales de los consumidores que tiene.
Claro.
Por eso lo que hace es invertir muchísimo en desarrollo de Big Data, almacenar muchísima información, pulir al máximo sus propias aplicaciones en los distintos dispositivos conectados, ofrecer aplicación para todos los dispositivos posibles para que todo el mundo que tenga por corriente que sea su smartphone pueda conectarse a la señal de Netflix. De manera que yo creo que no se puede decir a qué le pone más peso. Yo creo que en ellos el Big Data, los contenidos y la tecnología es su santísima trinidad, ¿no? Ninguno puede funcionar sin el otro.
Claro, hablamos al principio del podcast que incluso la manera de generar contenidos, y es el caso de Netflix, ¿no?, pues ha cambiado, ¿no?
Uh-huh.
O sea, de hecho, se han empezado o se han generado contenidos en Netflix a partir del punto cero, pero a partir de los datos que les han dado los usuarios. Y esos datos, digamos que han derivado en un contenido que encima ha triunfado, o sea, que iba, digamos, iban con un as en la manga, ¿no? Sabiendo que eso iba a triunfar sí o sí, porque era lo que estaba demandando la gente, ¿cierto?
Sí, de hecho, leía también el otro día en internet alguien que decía que el Big Data ha matado a los guionistas. Y yo creo que, a ver, hay que moderar un poquito el discurso. Es verdad que el Big Data, que al final es monitorizar lo que consume la gente, con qué intensidad, qué es lo que abandona, qué longitud de programa prefiere, qué actores parece que generan un consumo más intenso. Toda esa información, claro que les da una hoja de ruta muy relevante a la hora de diseñar programas. Pero yo creo que hay una parte creativa, una parte de instinto, una parte del instinto de toda la vida, ¿no? Que ha funcionado en el cine y en la televisión, que sencillamente el Big Data no puede replicar. Sí es verdad que parece que estos casos de laboratorio, como House of Cards, como la más reciente, la de Stranger Things, que Stranger Things no sé si lo has visto, pero quien la haya visto te podrá decir que es una serie perfectamente de laboratorio, en el que el nicho al que va está tan definido, o sea, es tan claro que eso solamente puede estar basado en el conocimiento y en la certeza de que hay una generación muy intensa en consumo y en contenidos audiovisuales que forma parte de su base de suscriptores, y por eso merecía la pena hacer ese desembolso económico en ese tipo de serie. Big Data sí, contenido a la carta sí, pero yo creo que con ciertos matices y siempre dejando paso y dejando un hueco a los guionistas, a los creadores, que también al final son los que saben cómo conectar con la audiencia a un nivel más emocional y más profundo.
Claro. Hablamos de contenido en un mundo que es, inacabable, ¿no? Que es el mundo digital, ¿no? Donde, bueno, hay datos que dicen que el 60% del contenido digital ni siquiera se consume porque no se conoce, simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan, por ejemplo, las aplicaciones y las redes sociales en la promoción de este contenido, ¿no?
Bueno, ese es lo que te comentaba antes. El problema al final es un tema de relevancia. En el mundo digital es un problema de visibilidad. ¿Cómo conseguimos que con esa cantidad virtualmente infinita de contenidos algo sea visible? Entonces, el papel que juegan, en el caso de Netflix, por ejemplo, clarísimamente sus algoritmos de visualización y de recomendación de contenidos, porque no es posible estar al tanto de todo el catálogo que tiene Netflix, o en el caso de YouTube, sus etiquetas, sus vídeos relacionados, sus más comentados, es decir, son todo sistemas que lo que pretenden es poner en valor determinados contenidos basándose en las preferencias que tú has determinado previamente. Las redes sociales también funcionan como un poderoso iluminador, ¿no?, de contenidos, que ponen la atención sobre las cosas que están de moda. Stranger Things, volviendo al caso otra vez de Netflix, está siendo una auténtica orgía de contenido generado por el usuario, que estoy convencida que está motivando y impulsando a mucha gente a gente que no es suscriptora de Netflix, a sentir curiosidad de repente por los contenidos que genera Netflix. De manera que todas esas ayudas que consiguen generar una suerte de parrilla interactiva o una suerte de agenda de contenidos que te pueden interesar, hoy en día son claves para la supervivencia de cualquier servicio que intente vivir de los contenidos, ¿no?, y vivir del consumo de una base de suscriptores, una base de clientes que accedan a sus contenidos.
Uno de los mayores generadores de contenido que están empujando cada vez más fuerte son las propias marcas. Se están convirtiendo en verdaderos editores de contenidos y están creando verdaderos canales de comunicación. ¿Llegará un momento que el canal de una determinada marca sea una competencia o una verdadera competencia a un canal, entre comillas, más profesional de televisión o sea competencia a productores de contenidos al uso?
Pues fíjate que yo antes era bastante reacia a pensar que eso fuese posible, pero yo creo que esto deriva un poco también de la cultura YouTube. Al final, si te fijas, yo que soy una consumidora bastante intensa de vídeos de YouTube, que no me pilla por generación, pero pero me resulta muy curioso, al final gran parte de los vídeos de los youtubers son grandes espacios promocionados, de manera voluntaria o involuntaria, pero esas personas se convierten en embajadoras en un estilo de vida, en un tipo de consumo de producto determinado, en un tipo de estilo de ropa, en un tipo de estilo de viajes, en un tipo de estilo de vida en general. Los anuncios tal y como los conocíamos, el formato, lo que decías tú, no era un formato muy sencillo, un formato que iba por la impresión y que iba a una manera muy clara. Y eso es lo que está dejando de ser efectivo. Yo creo que hoy en día, yo que me dedico al marketing, el marketing ahora tiene que evolucionar hacia otro concepto, y es el de contar historias. Si el marketing cuenta historias y las historias son buenas, demuestra su efectividad y con la calidad de productos. Se me ocurre ahora mismo el último vídeo de la colonia de Kenzo, que está pulverizando récords de visitas.
Es brutal, sí.
Que es tremendo, ¿no? Entonces, ahí está claro que contar historias, aunque haya detrás una marca, no es algo negativo, a pesar de que la gente es muy reacia a la publicidad. Eso ha pasado siempre. Desde los años 50, pasada, la gente era muy reacia a la publicidad. Sin embargo, la gente no es tan reacia a este otro tipo de publicidad. Lo que no sé yo, y en eso el experto eres tú, si a esto se le puede seguir llamando publicidad.
Bueno, hay todo tipo de opiniones. Técnicamente es publicidad, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice que no es publicidad. Es una nueva técnica de publicidad, es una nueva técnica de marketing y punto. Bueno, Elena, el día 29 de septiembre nos vemos en el New Video Congress.
Exacto.
De nuevo, innovación audiovisual tiene un papel relevante dentro del congreso. Vais a aportar vuestro granito de arena, tú, Jaime Estévez y yo.
Con muchas ganas de ver lo que se cuece ahí, de ver, pues escuchar más voces, escuchar voces discrepantes, voces que estén en común con lo que yo opino y ver por dónde va un poco la línea de pensamiento, ¿no? Con respecto al futuro del vídeo y al futuro de la televisión.
Pues sí, oye, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros, de verdad.
Un beso muy grande.
Un beso muy grande, Jaime, gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.